11 y 40 minutos abrimos ya nuestra mesa de la experiencia. Hoy más que nunca en Chane Juaristi, hablando de intergeneracionalidad.
Hablando de esa relación entre las diferentes generaciones, bueno, una relación que es, pues yo diría que bastante estrecha, pero que todo es mejorable, y precisamente de ello vamos a hablar en esta mesa. Mañana se celebra el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional. Y, bueno, tenemos con nosotros a Aitor Urrutia, gestor del conocimiento de la Universidad de Deusto.
Egunon.
Egunon, Aitor.
Tenemos también a Chema Driozola al teléfono. Él es el presidente de FEDERPEN. Hoy, Chema, lo he dicho más cortito, ¿eh? Egunon, Chema.
Muy bien, muy bien, Egunon.
¿Qué tal, Chema?
Primero, enhorabuena por lo de la Champions, ¿eh? Que ya lo tenéis ahí.
Ah, bueno, pues también.
Enhorabuena, enhorabuena.
La enhorabuena es mutua porque también habéis asegurado una presencia en Europa en la próxima temporada,
sí, ¿no? Hombre,
matemáticamente. Claro.
Segundo año te deja cao y mira, hemos llegado ahí. Estamos contentos.
Vale.
Bueno, pues hecho este paréntesis futbolístico, vamos a retomar porque tenemos también con nosotros en el estudio a Ismael Arnaiz. Él es el responsable de proyectos intergeneracionales de la asociación Artu Emanak. Ismael, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon. Bueno, pues dicho lo cual, mañana es el día, ese Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional. Bueno, la pregunta ya sería a bote pronto para ti, Ismael. Eso de intergeneracional, ¿qué es exactamente?
Bueno, es la relación entre personas de distintas generaciones o distintas edades. Conviene diferenciar entre una sociedad multigeneracional, que es una cuestión simplemente demográfica, que en un momento determinado y en un espacio determinado conviven personas de distintas edades, distintas generaciones, de lo que significa la intergeneracionalidad. Porque lo importante es el intercambio, la interrelación entre las personas de distintas edades o generaciones. Y tiene que ser con un objetivo, que ambas partes, ambos grupos, se beneficien y por extensión se beneficie toda la sociedad. De ahí tiene que salir el ánimo, el deseo y el objetivo final de las relaciones intergeneracionales. Da la impresión de que, aunque estemos demográficamente viviendo personas o conviviendo de distintas generaciones, luego no nos relacionemos y dé la impresión de que no tenemos nada que decirnos y se pierda todo el valor cultural, todo el valor social de las personas mayores, que si no se transmite, pues es como decía Simo Roca, de que cuando fallece una persona mayor equivale al incendio de una biblioteca, porque se ha quemado todo ese bagaje, todo ese conocimiento que tenía la persona mayor, y el hecho de que no se transmite, pues es un drama para una sociedad mínimamente democrática, mínimamente cohesionada, que no haya esa transmisión. Luego habrá que adaptarlo, los jóvenes tendrán que adaptarlo a su situación, pero que se conozca ese pasado, esa experiencia, aunque sea para no repetir las cosas, los errores.
Aitor.
Bueno, efectivamente, mañana 29 de abril celebramos el Día Internacional de la Solidaridad Intergeneracional en Europa, que se celebra desde el año 1999. Y si una institución como la Unión Europea enfatiza la necesidad de crear un día para ello, es por la necesidad, yo creo que vital de toda la sociedad, de que se produzca una relación intergeneracional, como bien decía Ismael, ¿no? Recordemos que actualmente somos una sociedad en la que vivimos de una forma normalizada cuatro generaciones, cuestión que hasta este momento en la historia no era normal. O sea, era raro los nietos que llegaban a conocer a sus aitites y sus amamás, bueno, pues con la edad que lo están conociendo ahora, ¿no? Ahora ya es que incluso conocen a los bisnietos de una forma normalizada, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos que las unidades familiares están cambiando significativamente en lo que son los últimos 50 años en nuestra sociedad, donde ya las familias son más pequeñas, donde la convivencia familiar, bueno, ahora actualmente no, pero hasta hace poquito la gente, lo normal es que en casa tuvieses a tu aitita y a tu mamá hasta el momento del fallecimiento, ¿no? Todo eso hay que volverlo a recuperar de una manera, yo creo que diferente, actualizado a nuestro momento actual, ¿no? Entonces, no se trata, como bien decía Ismael, de hacer cosas entre dos generaciones solamente, sino de hacerlas de manera que ambas generaciones participen y saquen beneficio de esa actividad, ¿no? Si lo hacemos de una forma normalizada, no programada y puntual, pues muchísimo mejor, ¿no? Seguro que Ismael nos puede contar, y también Chema desde FEDEPEN, actuaciones que se hacen de forma intergeneracional promovidas por las asociaciones de personas mayores o por Arto Emana, que en este caso, ¿no?
Chema, por ejemplo, ¿qué maneras tienen las personas mayores para contribuir en este aspecto intergeneracional?
Bueno, nosotros dimos un giro estratégico hace unos años, que seríamos convertir los centros sociales en centros abiertos. No eran centros para personas mayores y para jubilados solo, sino que podía entrar todo tipo de personas. Entonces hemos abierto la intergeneracionalidad en los centros sociales, y la verdad es que eso pues le ha dado un aire fresco. Y yo siempre suelo comentar, por ejemplo, en el centro donde yo soy directivo, pues están conviviendo personas mayores jubiladas con personas jóvenes, que a su vez pues son los que, por ejemplo, están sacando en este momento la tamborrada del centro. Está compuesta de personas mayores y de personas jóvenes, y hay determinadas actividades que están haciendo por personas jóvenes y se han integrado perfectamente. Yo creo que eso es un reflejo de lo que es la sociedad y lo que es la familia. Yo suelo decir que en el mundo del derecho, digamos, la costumbre lleva a hacer norma, y yo creo que la costumbre familiar de las relaciones entre aitonas, padres, nietos, etcétera, etcétera, es una cosa que, digamos, hermosa, que yo creo que tenemos que fomentar, y esa es una relación intergeneracional fantástica. Yo solamente termino diciendo que yo tengo una relación estupenda con mis 8 nietos, y me encanta, y es una relación que ellos se lleva con naturalidad.
Ismael.
Sí, en la línea de lo que está diciendo el compañero, en una encuesta que hemos realizado recientemente, las personas mayores dicen que con jóvenes o personas de otras edades dentro de la familia se relacionan muy bien, pero en cuanto le preguntan si relaciona con personas de otra edad, sean niños, sean jóvenes, que no son de la familia, ya desciende de un 74 a un 26. Y si se les pregunta a los jóvenes por qué no relacionáis más con los mayores, dan principalmente cuatro razones. Y una de ellas es distinto espacio físico. Los jóvenes y los mayores se mueven en distinto espacio físico.
Es una razón importante.
Entonces aquí el compañero decía, ellos ese espacio físico que tenían para los mayores en su, no sé si se llama hogar o club de jubilados o asociación, la han abierto para que ese mismo espacio físico puedan entrar los jóvenes. Esa es una vía. A mí se me ocurre lanzar la idea también de que para hacer que el espacio físico de jóvenes y mayores sea común, por ejemplo, ¿por qué las EPAS, escuelas para adultos, no están vinculadas a los colegios o a los institutos? ¿Por qué la universidad de mayores no está vinculada a la universidad en el campus de Leioa y no estar en el casco viejo, en el caso de Bilbao? ¿O por qué no se da entrada en las comunidades de aprendizaje o en los consejos de educación de los colegios a los aitites y a las amamas, y no estar solo los alumnos, los profesores?
En fin, de eso hay experiencias.
Sí, claro,
hay experiencias estupendas.
Pero son excepciones. Lanzar el mensaje de que tenemos
que
ponerlos...
se generalizase, ¿no?, de alguna manera.
A crear esos espacios físicos comunes. Porque aunque hagan actividades distintas, luego lo que sí va a resultar es que, por lo menos, se van a ver en los pasillos, se van a la biblioteca, en la entrada, en la salida, van a poder...
Pero esto requiere un cambio cultural importante, y de esquemas, ¿no?, mentales.
Nosotros,
los jóvenes, ¿cómo se van a mezclar tanto con los mayores y los mayores con los jóvenes?
Empezar desde el principio. Mira, yo me acuerdo cuando estuvimos visitando Dinamarca para ver servicios sociales en su momento, cómo nos enseñaron un centro en el cual era en un pueblito y el edificio era un edificio de 2 pisos, ¿no? Y en la parte de abajo había una guardería y un gimnasio, y en la parte de arriba había unos apartamentos tutelados donde las personas mayores vivían, tenían unas zonas comunes también, pero tenían sus propias habitaciones, que era su apartamento en aquel momento, ¿no? Nos contaban cómo ellos habían decidido meter la guardería y los apartamentos tutelados en el mismo sitio porque había espacios que eran comunes para las dos generaciones, por ejemplo el gimnasio. Y entonces dicen que era una experiencia brutal a la hora de motivar a las personas mayores el bajar al gimnasio. ¿Por qué? Porque hacían gimnasia con los pequeños de la guardería. Entonces, claro, tú imagínate un niño de 2 años que es todo cartílago, que te levanta el pie y te lo pone en la punta de la cabeza, pero una persona ya mayor pues no lo hace. Pero bueno, pero se esforzaba porque le veía al chaval, porque y el chaval también aprendía o iba viendo cómo cada uno en la medida de sus posibilidades se esfuerza por conseguir algo, ¿no? Y era una experiencia que la reconocían y la habían testado como muy beneficiosa para las dos generaciones, para los de la guardería y para los de los apartamentos tutelados. O sea, que es una cuestión de ir introduciéndolo desde el principio. Pero en Vitoria, en Donosti y en Bilbao tenemos los centros de distrito, como les queramos llamar en cada una de las ciudades, que son espacios comunes, pero donde posiblemente poca intergeneracionalidad se produce porque el espacio es común, pero no hay todavía esa cultura, efectivamente. Pues,
cuando se refería...
en Vizcaya tenéis una experiencia estupenda intergeneracional promovida en su momento por Nagusi y por el Consejo de Mayores, que fueron las marchas intergeneracionales en diversos pueblos de Vizcaya, que fueron un éxito, movieron cientos de personas, y eran toda la familia salía a hacer una marcha, digamos, marcha regulada o marcha campestre, y aquello resultó un éxito. No hay más que ver, por ejemplo, otro ejemplo intergeneracional sencillo, los torneos juveniles de fútbol mueven a las familias, a los padres, a los abuelos y a todos a convivir contemplando mientras los nietos juegan a fútbol. Y yo creo que eso en realidad existe. Lo que hay que canalizarlo, el cómo, ¿no? O hacer, por ejemplo, pues lo que suelen hacer en algunas ikastolas, el Día de los Padres, convivimos todos en una fiesta estupenda. Yo creo que hay que buscar cauces, pero esa cultura para mí existe o está en la base.
Bien, citaba Aitor las actividades deportivas. ¿En cuántos centros de mayores, llamados hogares, clubs, etcétera, se hacen actividades deportivas? Yoga, pilates, gimnasia. Y lo están haciendo en salas que yo diría que no están del todo adecuado para ello. Cuando igual próximamente a ese centro, a ese local, existe un polideportivo. ¿Por qué no se programan las cosas allí, en ese polideportivo? Y hay que hacerlo en una sala retirando las mesas, las sillas y de mala manera haciendo... Con lo cual, tienen un equipamiento más defectuoso o de menos calidad y encima no se relacionan con nadie. Lo que está claro y está súper demostrado es que la relación entre generaciones crea, sin duda, beneficios para ambas generaciones. Tanto jóvenes como mayores que han participado en algún programa intergeneracional, se les hace una encuesta después de qué es lo que valoran, y todos dan aspectos positivos. Ha aumentado su autoestima, han caído muchos de los estereotipos que tenía cada generación respecto de la otra, etcétera. Entre las causas que decían los jóvenes que por las cuales no se relacionaban es la edad. Claro, si se refieren solamente a la edad cronológica, al número de años, eso sí crea una barrera. Pero habrá que decir a esos jóvenes si lo que les influye no solamente son el número de años, sino los estereotipos negativos asociados a la edad o a la vejez. Por lo tanto, vayamos a destruir esos estereotipos. Y con eso seguramente el acercamiento, la proximidad puede mejorar. Un aspecto que lo comentaba antes, cuando lo de transmitir el conocimiento, ese capital social, cultural que tenemos las personas mayores, en Arte Humana tenemos un proyecto que lleva ya 9 años en Baracaldo, que es contando a los jóvenes chicos y chicas baracaldeses, estudiantes de cuarto de la ESO y segundo de bachiller, cómo fue todo el proceso industrializador, desde las minas, de las siderurgias, la desindustrialización, cómo afectó a la vida cotidiana de Baracaldo con la terrible inmigración, digo terrible en el sentido positivo, pero y cuantitativo, terrible inmigración que hubo en los años 40, 50, de gente que vino de otras regiones de España y que entre todos se construyó ese Baracaldo, esa margen izquierda por extensión.
Claro, y eso no se lo cuenta un libro, se lo cuenta una persona en primera persona.
Claro, y seguro que muchos ya habían oído esa historia, porque la habían oído de sus aitites, sus amamas, pues, y bueno, pues algo ya conocían, pero habría quien no sabía nada.
Algunos sí, y otros se sorprenden enormemente.
No sabían
nada. Porque sí hemos constatado, pues claro, también está dentro de lo que cabe, aparte del conocimiento que transmitimos, promovemos el que hablen los jóvenes con sus aitites o sus amamas. Y les solemos decir, la mayor parte de vuestros aitites han trabajado también en Altos Hornos, o en la Naval, o en la Baco. Preguntarles a ver si esto que os hemos contado se corresponde. Y hemos recibido llamadas de amigos, compañeros. Oye, tú eres el que habéis estado vosotros con los alumnos, porque ha venido mi nieto o mi nieta diciéndome que pues ya has conseguido que hablen con su aitite o su amama de algo que nunca habían hablado. Igual, pues de cómo había sido ese pasado. Entonces, ese tipo
de iniciativas, ¿no?
De iniciativas son muy positivas porque, como decíamos, no es lo mismo transmitir una cosa que lo hemos aprendido de una cosa que la hemos vivido. Generalmente, yo en algunas de las charlas que doy sobre esos temas, yo cuando empiezo a hablar de Altos Hornos, por ejemplo, me emociono. Y los jóvenes notan esa emoción. El profesor seguro que no se va a emocionar. No creo, vamos, pues podría ser que sí. Pero eso tiene un valor añadido. Y nos suelen decir los profesores, cuando hacemos el examen, pues claro, esto se mete dentro del programa normal del curso. Uh-huh. Cuando toca estudiar la industrialización, vamos nosotros y lo contamos como, digamos, como protagonistas. Y suelen decir los profesores, ponen más datos en el examen de los que vosotros habéis dicho que los que nosotros hemos dado en clase o lo que pone el libro. Bueno, porque es que, si me permitís que me alargue un poco, es triste que el libro de cuarto de la ESO, al hablar de la industrialización del País Vasco, se lo despacha en un párrafo de cuatro líneas. O sea, jóvenes de la zona margen izquierda, que ha sido tan importante para la historia reciente, la industrialización, la siderurgia, y que no aprenden más que, si no quieren, no aprenden más que las cuatro líneas que hay en el libro. Eso es desperdiciar un patrimonio cultural, de conocimiento, de historia, etcétera. Entonces, es un proyecto que sí nos gusta mucho, y cualquier otro que establezca esa relación, ese cambio de opiniones, pues hay otro proyecto en Portugalete, que ahí lo que hacemos es alumnos de un colegio y personas mayores de un centro de mayores ven una película por separado, la comentan y luego otro día se juntan ambos grupos, de jóvenes y mayores, y hacen sus comentarios e intercambian las opiniones sobre películas que han sido previamente seleccionadas por profesores, por los mayores, normalmente que tengan un tema intergeneracional, la propia película, porque ahí es donde se van a ver o se van a desarrollar situaciones y ver cómo las han resuelto bien, las han resuelto mal, o cómo resolverían los mayores o los jóvenes que están presentes en el debate, ¿no? Uh-huh.
Yo quisiera decir una cosa. Hay estructuras que surgen, por ejemplo, los chocos o las sociedades gastronómicas es otro ejemplo de convivencia intergeneracional de personas mayores y de personas jóvenes que conviven afortunadamente, cenan juntos, juegan al mus juntos, charlan juntos, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, en Donosti de esos tenemos cientos de ejemplos. Uh-huh.
Pues sí, y nosotros además en este programa hemos dado uno de ellos, Chema, al comienzo además del espacio, cuando nos hemos alegrado mutuamente de nuestros equipos,
Exactamente.
Tú y yo, que somos de generaciones diferentes.
Oye, ayer vi a dos gemelos con la camiseta de la Leti, que salió en ETV, aquello me maravilló, ya estaban haciendo relaciones intergeneracionales en el fútbol.
Ya ves. Chema Odriozola, gracias un lunes más por estar aquí con nosotros. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Vale,
a Aitor Urrutia también le esperamos el próximo lunes. Es que y a Ismael Hernaiz cuando quiera.
Cuando nos invitéis. Es que ricasco. Cuando nos invitéis, nosotros encantados de poder transmitir lo que hacemos y promover ese envejecimiento activo que es tan necesario en nuestra sociedad.
Un saludo.
Muchas gracias, es que ricasco.
Onda Vasca, la radio que cuenta.